Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La tentación de la estatalidad como escenario mediador y conciliador a conquistarse nos aparece como una ficción, y más bien lo consideramos un entramado de la gestión del capital que busca sostener, expandir y perpetuar una lógica jerárquica y colonialista. Sostener estas nociones responden a una suma de factores, algunos de ellos empíricos, como el proceso que eclosionó el 19 y 20 de diciembre de 2001, pero que se fue macerando antes y se ramificó después. Y otras se fundan en aportes al pensamiento, como el que supo regalar el historiador Ignacio Leukowicz, con varios escritos, entre ellos el fundamental Pensar sin Estado. En busca de recuperar esas ideas que tomamos y traerlas al presente no como pieza de museo, sino como invitación a nuevas y mejores aventuras por la emancipación que nos debemos, desde los micrófonos de la tribu nos regalamos el encuentro compañero con la psicóloga Alejandra Grego y con el historiador Pablo Uppert. Ella como parte de los grupos de estudio de Leukowicz y él como discípulo de aquellas apuestas que profundizó en libros como El Estado Posnacional y Esto no es una institución, nos ayudan a reflexionar en torno a las nuevas formas con las que el poder pretende organizarse desde arriba, a las dificultades que atraviesan tiempos de crisis recurrentes, a la fugacidad de su lógica y a los modos que debemos transitar para tratar de construir un orden social muy otro. Camino a las 2 décadas de aquellas jornadas acontecimientales, y no para dar cuenta de un aniversario sin carne, sin barro, ni piel, celebramos poder hallar estas voces que siguen interpelando a este tiempo brutal e injusto que se solaza con las ínfimas porciones de lo posible que el sistema aún arroja como prenda. En Después de la Deriva, en cambio, queremos que estas palabras de fuegos que arden, incendian e iluminan sigan convocando a esas reuniones diversas donde nos creemos capaces de sentirnos nosotras, nosotros, nosotres.
Después de la deriva.
Bueno, es un programa de algún modo dedicado a dialogar con la obra de Ignacio Leukowicz, con ese pensamiento tan interesante que de algún modo tuvo su respuesta o su accionar concreto en las jornadas de 2001. Y la primera pregunta en este año, donde además en Después de la Deriva estamos de algún modo celebrando este aniversario, pero tratando de que no sea solo evocación y foto sepia y letra muerta, sino pensando de qué manera podemos reencontrarnos con esas potencias. Lo primero es ver cómo leyó Ignacio este 2001 como acontecimiento, siguiendo de algún modo la ruta de Alan Badiou, que utiliza esta figura también para definir los sucesos extraordinarios. Y bueno, preguntarles a ustedes cómo se ven dentro de esa interpelación que proponía Ignacio.
Bueno, me parece muy interesante que digas que el pensamiento de Ignacio tuvo su accionar concreto en 2001, porque Nacho pensó mucho después de 2001, pero evidentemente pudo pensar tan al pie de 2001 que se compuso, que su pensamiento se compuso con el accionar 2001. Para él era muy importante. Él sobre todo pensó los cacerolazos. vale decirlo. Más que el piquete, pensó el cacerolazo, al menos en sucesos argentinos. Y es muy interesante que todavía, que en ese momento el cacerolazo fue una acción potente y no fue como se cree hoy, o como se dice a partir de 2000, a partir de 2008, que el cacerolazo es una acción de la derecha, una acción, digámoslo así, antipolítica, o la, como le dijo Ignacio Copane, cacerola de teflón, cosas de gente acomodada que quiere mantener el status quo o que quiere imitar a la clase más alta, qué sé yo. El cacerolazo, el 19 y 20 de diciembre de 2001, fue algo que abrió posibilidades y no que las cerró. Y creo que esto es lo que logra leer Nacho ahí, logra mostrar que algo se abrió. Porque yo estuve en reuniones con amigos esos días que decían, sí, ah, sí, están en la esquina pidiendo que baje la cuota del cable, burlándose de la movida.
Yo quería decir una cosita al respecto, ¿no? Es decir, creo que justamente lo que él trabaja en sucesos, como vos decís, es todo el tema de cómo era esto de piquete, saqueo y cacerolazo, ¿no? Y él trabaja mucho, y esto es lo interesante, porque justamente él pensaba, no es que tiraba una consigna, ¿no? Cómo él va pensando, cómo es esta interrelación entre, claro, entre todas esas cosas. Incluso él habla de su prejuicio bolchevique, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo poder mirar la cacerola, como vos decís, de otra manera, no como claro, es una simple expresión de la burguesía, ¿no? Porque era claro que el saqueo y el piquete tenía que ver con los excluidos, pero ¿qué era eso de la cacerola? Es muy interesante todo esa, cómo va pensando a través de los días, ¿no?
Sí, es cierto.
Bueno, hay algo que sobrevuela mucho los escritos de Ignacio, que es esa construcción de ese nosotros, ¿no? Uh-huh. De algún modo me parece que había una intención de encontrar una lengua común en esos movimientos de insurrección y como vos decías, Pablo, de apertura de posibilidades. ¿Puede ir por ahí la cosa?
Sí, él trata, después cuando ve que aparecen asambleas, trata de pensar la asamblea, dice, si primero hubo cacerolazo y después hubo asamblea, entonces la asamblea es la que sostiene los efectos del cacerolazo. Pero quiero insistir con esta idea de tipo, todo el tiempo en sucesos argentinos dice, pienso con los efectos, no puedo pensar más allá, y entonces es un balbuceo, hasta acá tengo señales, pasan unos días, tengo más señales, pasan unos días, no, todavía no aparecieron respuestas a las preguntas que nos hacíamos hace una semana.
Y eso en diálogo con un montón de gente, porque él va mencionando sucesos, incluso tus mails, mail tuyos, mail de otras personas que van dando vuelta, ¿no? Como él va en acto haciendo esto de que el pensar se piensa en conjunto, se piensa en un encuentro, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí el nosotros no es un nosotros del tamaño nacional, no es un nosotros o del tamaño de una clase social. Ahí en nosotros es los que nos pudimos juntar a pensar alguna cuestión. Pensar que puede ser una acción como la del cacerolazo. En una de esas pensar es la consigna que se vayan todos, el grito, y no un sofisticado argumento filosófico, político. Aunque Nacho no usaba tanto la palabra imaginación, yo diría que ahí pensar es algo que no nos habíamos imaginado que podíamos hacer. Como por ejemplo, burlarnos del estado de sitio declarado por De la Rúa. Y él con su tono burlón dice, ¿no? Bueno, De la Rúa opina que hay estado de sitio, nosotros opinamos que no.
Sí, ahí incluso engancha con su tema del desfondamiento, dice, si no hay estado de sitio es porque no hay estado, y ahí claro, engancha con toda su... Uh-huh. fundamentando su...
Ahí, bueno, después nos metemos con el agotamiento del Estado-Nación.
Sí. No, pensaba también un par de figuras que ustedes están aportando ahora. Digo, justo escuchábamos hoy con Carito alguna cosa que tenía que ver con la diferenciación que él hace entre historia y memoria, y un poco es el procedimiento que lleva adelante por lo que vos contás en este armado de sucesos argentinos, ¿no? Como interpretar lo instantáneo de lo que pasa y después poder procesarlo con otros y ver si eso tiene un fondo más, un poco más profundo. Y también la figura esta del que se vayan todos, que también ha sido de algún modo apropiada por cierta inteligencia estatal para decir, bueno, eso es la antipolítica, los que no quieren nada, y me parece que él justamente también, él y muchos, no tantos lamentablemente, rescatamos esa potencia del que se vayan todos y lo que significa, ¿no?, políticamente.
Claro. Acá por ahí es un buen momento para introducir un desmarque que hace él de la visión badiouana, porque él lo considera un acontecimiento, pero dice, bueno, Badiou por ahí no nos da las pistas de todos los acontecimientos. Según Badiou, un acontecimiento exige fidelidad. No es seguro que el cacerolazo exija fidelidad, porque lo que se ve en las calles es fiesta. Y la fiesta se termina y no necesariamente viene otra fiesta. Entonces, dice, no vayamos a priori a buscar el partido que va a asegurar la fidelidad. Pero, aún así, él quiere seguir pensando, a ver qué es lo que nos abre y qué es lo que nos exige este movimiento. Así que la visión historiadora ahí es la visión de... no sé a priori qué me va a deparar el curso de los hechos. La memoria sabe, ¿no?, que cómo es el curso de los hechos. La historia no lo sabe.
Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes, llévame a caballo hasta el manantial, que hay detrás de la casita, atrás del horizonte, árboles dan sombra mucho más allá.
Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal, y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad.
Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. Espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar.
Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar.
Los siglos de los hilos, la belleza llena de colores, todo lo que hay se decora, el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Se decora el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar.
Mañanita de flores la aguja, yo daré puntadas de paltas y pan, y uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal, y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad.
Enredando hilos propone Sofía Viola en su canción que comparte con el David Aguilar, tema que escuchamos aquí en este nuevo capítulo de Después de la Deriva. Estamos charlando sobre el legado de Ignacio Leukovics con Pablo Huppert y Alejandra Grego.
Está bueno. ¿Y cómo sienten que interpela el 2001 y esta mirada sobre el 2001 a una tesis conocida de Ignacio que tiene que ver con el agotamiento del Estado-Nación? ¿Y hasta dónde alcanza eso actualmente? Uno escucha con cierto estupor hoy en día cuando se empiezan a hacer también como efemérides oficiales en relación a 2001, incluso a gente cercana a movimientos sociales que en ese momento tuvieron algún protagonismo en las calles, decir que por suerte, increíblemente, el Estado recuperó su vigor a partir de 2006, por ejemplo, y entonces ya no tenemos que hacer lo que hicimos, ¿no? Pero de algún modo me parece que el agotamiento del Estado-Nación está entre nosotros, aunque algunos quieran maquillarlo. No sé cómo sienten que lo leyó Ignacio en ese momento y cómo se expresa eso hoy.
Bueno, este tema me encanta, ¿no? Porque sí, escribí el Estado postnacional.
Claro.
En Sucesos Argentinos, a ver, hay varias cosas. Primero, él venía hablando del agotamiento del Estado-Nación, había analizado la aparición de los derechos del consumidor en la Constitución del 94.
El agotamiento de la subjetividad estatal.
Claro, el agotamiento de la subjetividad estatal. Dice, después del Estado-Nación, el Estado-Nación se caracteriza sobre todo por dar sentidos a todas las prácticas sociales. Con el neoliberalismo puro y duro, el retiro de la regulación social del Estado, esos sentidos ya no están. Entonces el Estado pasa a ser un Estado técnico-administrativo, dice él. Un Estado que solo cumple funciones técnicas, funciones de gestión, y no funciones de darle sentido a las prácticas. Esto es muy importante, a veces por una simplificación que se hace del pensamiento de él, que no dice dejó de haber Estado. Dice se agotó el Estado capaz de dar sentidos, capaz de organizar las prácticas según unos sentidos nacionales. Y entonces él lee 2001 como, un poco por analogía con algunas revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas se podían dar por abajo o por arriba. La Revolución Francesa es por abajo, las reformas bismarquianas de Alemania a fines del siglo XIX serían por arriba. Un capitalismo al que se entra por arriba.
Sí, entonces, si querés meto cuchara. Dale. Es decir, me parece que el planteo también tiene que ver con sus lecturas de Bauman sobre la fluidez.
Claro.
Él es una de las cosas que aportó fuertemente a los grupos, ¿no? Cómo del sólido pasamos al fluido y cómo entra a jugar el Estado y la sociedad en esa situación, ¿no? Cómo las relaciones que partían del Estado, él armaba esa pirámide que era el Estado y todas las instituciones que tenían que ver con el Estado, ¿no? Desde la familia, escuela, fábrica, hospital, manicomio, fábrica, etcétera, ¿no? Es decir, cómo todo eso que decía Pablo, ¿no? Cobraba sentido ordenado a través de la lógica estatal, ¿no? Cuando el Estado pierde esta solidez, pierde la solidez de la modernidad, de alguna manera todas estas todas las relaciones que se generan en esos ámbitos cambian de estatuto, ¿no? Y nuestra subjetividad cambia también. Uh-huh. Y esta es una de las cuestiones. ¿Cómo entendemos hoy la relación con las instituciones y dentro de las instituciones, siendo que el medio es otro, el medio que las contiene es otro, los sentidos se han perdido, no es que hay otros, están fluidos, van y vienen, y les tenemos que dar sentido, y por lo tanto las maneras de ser, de funcionar, de actuar, de pensar son otras. Y tenemos que componernos en esos lugares pensando, justamente porque ya no hay piso que nos contenga, no hay piso seguro, ¿no?
Ahí viene el Estado posnacional.
Claro. Te di el pie.
Gracias, Ale. Porque después lo que pasa, vos dijiste 2006, podríamos poner 2003, pero lo que pasa en los años kirchneristas es que, me parece, ¿no?, el Estado se da cuenta de que no es gratuito retirarse de la regulación de lo social y que de alguna manera tiene que regular, pero la regulación ya no es en condiciones de capitalismo industrial, ya no es en condiciones de una comunicación como centralizada, ya es en condiciones de red de redes, en condiciones de blogs, Twitter y después las diferentes plataformas que van apareciendo, pero digo, como una comunicación muy rápida donde no se puede crear ciudadanía a través de la escuela, o sea, se puede, pero digo, nadie espera los 18 años de educación para formar opiniones. Este tipo de condiciones hacen que los sentidos que puede dar el Estado posnacional no sean tan sólidos o que te marquen tanto para toda tu vida como eran con el Estado nacional. Quiero decir esto, que en ese sentido ya no es un Estado técnico-administrativo. Es un Estado que, por supuesto, gestiona, tiene funciones técnicas, administrativas, pero que también trata de ponerle sentidos. A veces va a ser un sentido del tipo peronista, por supuesto que a través de imágenes muy rápidas, es decir, precarias, y a veces puede ser sentidos empresariales. ¿No? Todos ahora somos empresarios desde que existe el capitalismo financiero y el neoliberalismo.
Emprendedores,
todos somos emprendedores. Sí, pues,
¿qué renglón querías decir? Sí.
me olvidé. Que ante ese piso fluido, las instituciones insisten en volver a lo anterior, en volver a la época moderna y como si pudiera. El ejemplo típico es la universidad, la escuela, ¿no? Ese intento de hacer como si fuera lo mismo, como si ingresaran niños que vienen de familias que se supone que eran como las de antes, que ya no son más, y la escuela ya no puede lograr lo que antes lograba y la universidad tampoco, ¿no? ¿Y qué pasa con este choque entre la subjetividad esperada, ¿no?, y la subjetividad que realmente aparece, que es lo que llaman tanto Ignacio como Cristina Corea, su compañera que trabajó sobre las instituciones educativas, el desacople, ¿no? ¿Qué hacer con ese desacople? ¿No? En tanto que podamos pensarlo, hacemos algo. Si no podemos pensarlo, estamos nos pasa listos. Por arriba, estamos al horno.
Y hay una palabrita que me parece que Ignacio utiliza bastante para hablar de esta, de este problema, digamos, que es la idea de la soberanía, ¿no? Como asunto, puede ser que sea una palabra medio clave para entender esta, estos dos estados, del Estado Nacional al Estado Postnacional del que Pablo escribió. No sé si es una figura sí. posible,
sí,
digamos.
Sí, lo menciona varias veces, ¿no?
Sí, sí, la soberanía aparece. Para él, el accionar de la policía en la plaza sí. del 19 y 20 es una muestra de que el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Es la policía la que usa la fuerza. El Estado tiene fuerza, también lo tiene la policía.
Independiente, porque ya la meta institución estatal no organiza, digamos, todas las instituciones que supuestamente antes organizaron.
Claro, claro. Una soberanía capaz de organizar todas las instituciones es lo que no se va a reponer después de 2003. No se puede, materialmente no hay condiciones para hacerlo.
El hecho de que la frase que se vayan todos implica justamente la destitución de la soberanía que podía tener el Estado, digamos.
Claro. Una de las lecturas que deja hacer Sucesos Argentinos, no sé si está explícitamente así, pero está insinuado, es que el que se vayan todos quiere decir, entre otras cosas, que se vaya el todo. Y el todo era lo que hacía el Estado-Nación con la sociedad. Ponerle unas fronteras, ponerle unos sentidos, cohesionarlo y decir, este es el todo, estas son las partes. Las partes podían ser las instituciones o las provincias, ¿no? O las familias, según el punto de vista cada vez.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos empezando el segundo bloque después de La Deriva, charlando con Alejandra Grego, con Pablo Huppert, recordando un poco lo que Ignacio Leukovics nos dio como muy buen material, material todavía inflamable, que tiene que ver con poder pensar rupturas y continuidades, con el 2001 ahí como bandera. Hablábamos en el bloque anterior, en la última parte, del agotamiento del Estado-Nación. Pensaba también si, digamos, esta figura de un Estado agotado no es también, digo que nosotros, digo, desde el pensamiento autonomista, igualitario, emancipador, pensamos como una oportunidad que está ahí latente y que tenemos que tratar de develar y de poder revertir para bien. Pensaba como por ahí movimientos sociales que están como más insertos en la lógica estatal también creen que ese Estado-Nación no está más, que está agotado y que de algún modo se lo está reponiendo todo el tiempo con esa participación dentro de ese Estado. Entonces, ¿de qué manera, digamos, no utilizar para el mal esta idea que nos propone Leukovics? Y cómo desbaratar estos procedimientos que terminan, me parece, han terminado subsumiendo a muchas organizaciones sociales que fueron tan protagónicas en esos años, también en tener una lógica clientelar, de gestión, de lo posible, de lo dado.
Es que, miras a mí, algo puedo sacar de creo que justamente lo que plantea Ignacio es el desfondamiento del Estado, la meta institución estatal, que daba sentido, como decía Pablo. Pero él habla del Estado técnico-administrativo, el Estado que se dedica a la gestión. Y este trabajo con los movimientos es un Estado que gestiona, ¿no? Que gestiona el despelote, digamos, que gestiona el desorden y, por otro lado, aporta distintos planes que fueron los que se gestionaron a partir de ahí, ¿no? Es decir, que cumple estrictamente su función de gestor.
Claro. La idea de que el que se vayan todos se puede usar para el mal, Sí. Es una idea muy kirchnerista. Claro, porque como ellos quieren restaurar el Estado-Nación, decir que el Estado-Nación está agotado les parece una cosa derrotista. Y más que un estado de ánimo, es una tesis histórica comprobable.
¿Te acordás que vos en un momento decías, con respecto, creo que cuando estabas con el tema del Estado posnacional, que el kirchnerismo había planteado, volvió el Estado, volvió el trabajo, ¿no? Como que todo había vuelto, ¿te acordás que lo planteabas? Que era muy interesante eso, ¿no? Como que, bueno, nosotros logramos que vuelva todo lo que tiene que volver, ¿no? Para que vuelva el orden.
Claro, y creían que la Cámpora tenía la consigna de que todo lo hecho, todo lo logrado por el kirchnerismo era irreversible, y había afiches y pintadas donde decía irreversible, sobre todo cuando ganó Macri, pero después, cuando asume Macri, se ve que no era tan irreversible. Uh-huh. Esa precariedad de los logros también es signo de que el Estado no es el mismo. Cuando Perón se va en el 55, los sindicatos no se van. Ahí hay una, a pesar del furioso antiperonismo que viene después del 55, hizo falta una dictadura sangrienta como la del 76 para que se pudiera debilitar el poder sindical. Y ahí está muy claro, me parece, la diferencia entre logros sólidos y logros fluidos de un Estado. Pero en cuanto a los movimientos sociales, creo que es buena la tesis de la subjetividad heroica, que es un artículo que circula mucho todavía hoy, escrito por Ignacio y Elena de la Aldea.
Eso, experiencia en el Durán.
Fue una experiencia en el Durán, eso no sé de dónde nació, pero...
Es una experiencia que hicieron en un servicio del Durán.
Me queda la idea de que la subjetividad heroica, o sea, ellos en ese momento, en ese artículo hablan del trabajador de la salud mental, pero podríamos reemplazar trabajador de la salud mental por trabajador social o por militante progre. Tiene una subjetividad tal, comparten estos seres, estos sujetos, una subjetividad que quiere reponer la salud de la institución clásica. Y ahí estaría parte de su heroísmo, una dimensión de su heroísmo. Y ellos no dicen, no hay que ir a hacer algo al territorio. Ellos dicen, Elena y Nacho, tenemos que ir y tenemos que escuchar. No tenemos que dar por supuesto qué es lo que hace falta, qué es lo que tenemos que traer, qué es lo que tiene que volver, y así sucesivamente. Siempre la apuesta es a componerse con otros y armar un nosotros que labure lo que haga falta laburar.
Pero entonces sería como, lo heroico de ahí estaría en el construir ese nosotros.
No, lo heroico es creerse que uno es un héroe porque va...
Porque hace eso.
Va, claro, a salvar, entre comillas.
Sí, salvar es la palabra que usan, sí. Va a salvar a los necesitados, a los de derechos vulnerados. Y mucho más interesante es la idea de que los sectores supuestamente vulnerables son capaces de voltear 5 gobiernos en una semana. Uh-huh. Es decir, mucho más interesante es pensar que hay una potencia ahí donde el Estado dice hay derechos vulnerados. El Estado o el héroe, ¿no?
Claro. Está muy bien. Y hablando de esas subjetividades y de hipótesis locales que Ignacio desplegó, bueno, aparte de la lógica a la cual recién ustedes remitían, ¿Qué podemos hablar de la consumidora, de la adictiva, de la escuela galpón? O un poco de cada una de ellas.
Un montón de categorías. Son muy interesantes.
Sí, que tienen que ver con este mismo escenario. Este, que sería, digamos, gracioso si no fuera tan terrible que nos envuelve, ¿no? Este, ¿por dónde quieren arrancar?
La personalidad adictiva es propia de justamente la subjetividad consumidora. Es decir, ellos cuando tanto el grupo de Ignacio plantea justamente que pasamos de la égida del Estado a la égida del mercado. Entonces, de la subjetividad estatal, ¿no? Donde el personaje era el ciudadano, a la subjetividad consumidora, que el personaje es el consumidor, que justamente ahí se asocia con lo que decía Pablo, cuando entra en la constitución nuestra, se plasma concretamente en la constitución del 94 los derechos del consumidor. Si aparece esta figura del consumidor. Dentro de esta cuestión de la égida del consumo, la adicción vendría siendo como...
El paroxismo.
Claro, el paroxismo de lo mismo, ¿no? Es lo que está funcionando, uno tiene que tener, ¿no? Y lo que permanentemente se propone es nuevos objetos de consumo, nuevas necesidades fomentadas desde todo punto de vista.
Miedito, ese que no tenemos que tener para poder encarar nuevas apuestas de todo tipo en la vida, en la política, en la existencia. Miedito, decíamos la hermosa canción de Laura Vázquez que compartimos aquí en Después de la Deriva por la Tribu.
Y la escuela Galpón que nos quedó ahí latente.
Bueno, la imagen de Galpón viene del Galpón, que donde puede haber a la vez un cochecito de bebé que ya no usamos, unas ojotas y una máquina de cortar pasto. Es decir, ya los elementos internos de la institución se arrumban como en un galpón y no adquieren una organización interna, una cohesión interna. La escuela de Galpón es la escuela donde viene este chico, como decía Ale, que, chico o chica, que no, donde la familia no lo preparó para hacerle caso a la maestra. Y quizás exija que la maestra o maestro...
Porque ya viene sin hacerle caso al papá. Digamos, ni al papá ni a la mamá, digo al papá porque supuestamente los padres son la ley, ¿no? Claro. En la modernidad, ¿no? Claro. Ya viene desarmado esa lógica. Sí, perdón que te interrumpa.
No, sí, está perfecto. Pero lo interesante, entonces, perdón, para redondear, la escuela Galpón es una institución destituida. Y bueno, sería muy interesante ver cómo el aumento del presupuesto educativo en los años que siguieron a 2003 intenta reponer, emparchar muchas cosas, pero no logra volver a la institución sólida del siglo XX. Digamos, sigue siendo una institución fluida, pero ya no destituida. Que algo ordena, pero precariamente siempre. Bueno, esos son mis temas y me tiento con ellos. Pero.
Dale, metele.
Pero no, está bien, ahora si quieren después lo profundizamos. Pero lo que me parece importante decir del pensamiento de Ignacio es que él no solamente hablaba de la destitución de las instituciones. En ese punto quizás su pensamiento no se distinguiría mucho del de Bauman, salvo por una cuestión de método, uno era sociólogo, otro historiador. Nacho además buscaba formas de hacer en la destitución. Y por supuesto que la encontró en las asambleas 2001eras, por supuesto que la encontró en las fábricas recuperadas, en los piquetes, pero también se puede ver en Chicos en Banda o en Pedagogía del Aburrido, como él ve que los maestros y maestras, claro, en los tiempos que él escribía no se usaba el lenguaje inclusivo,
sí.
Pero que les maestres y les niñes, quizás entre maestres, podían armar algo, configurar algo ahí donde la institución se desconfiguraba. Esa es otra buena palabra para hablar de sí. La escuela Galpón, institución desconfigurada. Uh-huh. Y él prestaba mucha atención a los pequeños signos de configuración. Y ¿quién puede configurar algo según él? Un nosotros. Uh-huh. Nosotros es no mi club de fútbol, no, claro, no una identidad, sino una actividad capaz de configurar algo alrededor de cierto problema. Por ejemplo, el problema de qué hacemos en esta aula, para qué estamos acá en esta aula.
Está muy bien. Y esa sería como la interpelación mayor que hoy digo, nos permite dialogar con estos escritos y con estas ideas, es esa búsqueda de nosotros por fuera de cualquier mediación estatal, digamos, básicamente.
Sí, es decir, justamente de esta situación de fragmentación lo que se plantea es armar una situación. ¿Cómo se arma la situación? La situación la armamos nosotros. Ese nosotros piensa. A partir de que ese nosotros piensa, puede lograr saber qué hacemos en esta aula, saber qué vamos a hacer este año, saber qué queremos entre estos que somos nosotros, ¿no? Yo quiero reivindicar que Pedagogía del Aburrido la escribió con Cristina Corea, su compañera, porque él siempre pensaba con sus compañeras también, ¿no? No solamente con los amigos, ¿no? Y que Cristina investigó muchísimo el tema de del fundamento de las instituciones educativas, ¿no? Hizo mucho trabajo de campo y juntos armaban la teoría al respecto, ¿no? Y aplicaban.
Y de algún modo pensar que, digamos, estas ideas y estos senderos posibles que abrieron estos escritos y estas ideas tienen que ver con, de algún modo, hacernos cargo de la vida, ¿no? También, como una salida, digamos, bastante más luminosa que la que sugiere la mera gestión de lo dado, me parece, ¿no? Hay un hilo posible para recuperar el 2001 desde un lugar activo y presente, ¿no? Me parece.
Sí, sí.
Sí, es eso, el pensar, el que siempre se puede armar unos otros, siempre se puede pensar, y las situaciones más catastróficas pueden ser pensadas. Yo creo que esta es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Que nos encontramos permanentemente en los colectivos, ¿no? La posibilidad de pensar y no de repetir, o de esperar que la situación responda a determinado mandato, bajada de arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera, y lo que ellos trabajan también en esto de Pedagogía del Aburrido, es la influencia de la imagen, bueno, es otro de tus temas, ¿no? La influencia de la imagen, la influencia de los medios digitales, la velocidad, la información, cómo se tramita y cómo se recibe, y cómo esto genera otro modo de tramitar los estímulos, digamos, ¿no? Por eso mismo los alumnos no son lo que uno esperaba que fueran, los maestros no saben qué hacer con los temas que tienen que dar, ¿no? ¿Qué hacer con este modo subjetivo de abordar los temas cuando ya no hay un alumno que lee, un alumno que se da el tiempo para entender, para comprender, que se concentra, etcétera, etcétera, sino que es un alumno totalmente fogoneado por los estímulos permanentemente, que tiene un nivel y una velocidad que no le permite esto del hábito del pensar? Entonces, ¿cómo generar algo en este medio fluido con todas estas características, ¿no?
Supongo que ya estamos con el tiempo medio listo, pero preguntarles esto, digo...
¿Puedo decir algo?
Sí, por supuesto.
Porque Ale dijo la palabra condiciones catastróficas, y catástrofe es un tema que Nacho elaboró, y un poco para referirse a 2001, ¿no? La catástrofe como ese acontecimiento que nos quita todas las referencias que nos hacían pensable el mundo y la vida. Y bueno, ahí estaba la apuesta, precisamente de lo que señalaba Ale, ¿no? En la catástrofe, es decir, en la pérdida total de referencias, o en la pérdida del sentido, juntarnos y pensar. Juntarnos y pensar y confiar, él le decía, transferirle al grupo la posibilidad de armar algo, donde hay pura dispersión, armar alguna cohesión que nos oriente. Que nos oriente y que nos haga sentir que existimos, porque si el sentido se pierde, uno siente que no existe.
Existimos en los lugares que podemos pensar. Esa era su frase.
Claro. Está bueno. Pero me parece muy importante señalar una diferencia a 20 años de esas declaraciones, digamos. En aquel momento el Estado no estaba atribuyendo, no estaba poniendo sentidos. Y el capitalismo neoliberal los había fluidificado, o los había licuado, o como dice un amigo, liquidado. Pero hoy el Estado busca poner sentidos y cada vez que el mercado nos daña, nos excluye, nos vulnera, parece que se resuelve con Estado presente. Así que hoy nos tenemos que juntar a pensar cosas distintas. Es decir, no en medio de la pérdida total de referencia, sino en medio del supuesto de que todo lo puede resolver el Estado, cuando el Estado quizás es cómplice de este capitalismo que nos genera los problemas.
Iba a preguntar por la idea de la catástrofe, pero está, pero es esa.
Mira, qué justo.
Está muy bien.
Vamos llegando así al final de este capítulo 213 de Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu. Nos pareció una linda aventura poder encontrarnos con Alejandra Grego y con Pablo Huppert para reponer el ideario de Ignacio Leukowicz, básicamente su obra intelectual, que de algún modo dialoga fuerte y fecundamente con lo que ha sido el 2001 en la Argentina y sus repercusiones y sus variantes. Así que, bueno, a camino a los 20 años de ese acontecimiento tan importante para nosotros, un enorme placer poder recuperar esas ideas, esas nociones, y que a partir de ellas podamos lanzarnos a caminar juntos, juntes por allí. Después de la deriva lo hacemos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella, y el martes que viene nos estamos escuchando de nuevo por acá, por La Tribu.